exterior, al mínimo general vigente, configura el delito de fraude laboral contemplado en el artículo 1004 de la Ley Federal de Trabajo, cuya parte conducente impone una pena privativa de la libertad a los patrones que hagan entrega a uno o varios de sus trabajadores de cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general vigente. O sea, este delito es genérico, ¿no? O sea, si yo te pago en cantidades inferiores, estoy incurriendo en este ilícito. O sea, los ilícitos no admiten excluyentes, o sea, no hay razón, son instantáneos, ¿no? Por ejemplo, este es un delito instantáneo. La misma ley, ¿sí? O sea, la misma ley que te dice que puedes pagar indemnizaciones proporcionales a los años trabajados, eso sí te lo crees, ¿no? Aguinaldo proporcional, el salario, es la misma ley la que te está impidiendo pagar cantidades inferiores. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que sí se puede. Hay del abogado litigante que no tenga experiencia y que de repente le recomiende esto a su cliente, ¿no? Porque yo no creo que ningún juez en materia penal, y además que sería un juez federal, ¿no? Porque es la Ley Federal del Trabajo. O sea, tendría que ir a un juez de distrito que le vaya a aplicar esa jurisprudencia como excluyente de delito. Habrá que visto, ¿no? O sea, pero ven hasta dónde puede uno llegar con la interpretación absurda, literal o desensibilizada del derecho, ¿no? Esto parte de una interpretación no sistemática. Aun cuando dice que hizo una interpretación sistemática del 123 y de diversos preceptos de la Ley Federal del Trabajo, pues en la realidad vemos que no es así, ¿no? A mí me impacta, porque digo, no es una relación civil en donde yo pueda fijar el pago de determinada cantidad porque me pegaste nada más los botones de la camisa o porque la planchaste, te cobran 10 pesos por lo regular, ¿no? 15 pesos por camisa, ahí sí te lo crees. Pero una relación laboral que de repente le sales aunque le pagas menos de los 50 y tantos pesos.
No estamos mirando al absurdo de que se le está dando el poder a la Corte a través de la jurisprudencia de derogar esas normas.
Sí, la Corte como Tribunal Constitucional tiene esa potestad.
Entonces, aunque dice el amparo, los principios fundamentales, ¿no? La fórmula de hacer declaraciones con respecto a las leyes generales, con respecto a las leyes que lo motivaron, ¿no?
Claro, la única cuestión es que ahorita con motivo de la reforma de junio de 2011, ya puede darse la declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿no? Pero esa declaratoria general de inconstitucionalidad tiene muchos candados, como la declaratoria general de inconstitucionalidad que se ve en la acción de inconstitucionalidad, que tiene que haber 8 votos de por medio. ¿Cuándo se dan esos 8 votos? Pues complicadísimo, ¿no? Solo cuando están de acuerdo ellos. Pero fíjense qué delicado es ese sistema. La ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del 105 dice que solamente se podrá declarar inconstitucional la norma cuando se haya votado por la inconstitucionalidad a través de 8 votos. O sea, la votación calificada. Si no se dan los 8 votos, se dan 7 nada más, el asunto se desestima y no se le da la razón a nadie, ¿no? ¿No creen? ¿Pero no creen que eso es incongruente? Si ya fue declarada la inconstitucionalidad de la norma por 7 ministros en la Corte, 7 peritos, 7 expertos, lo más lógico es que al menos tengan efectos intrapartes. Decir, ok, no vamos a hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad, perfecto, pero intrapartes cuando proceda, pues cuando menos para ustedes. Es una burla totalmente al Estado de Derecho que se tome una decisión por una mayoría de 7, ni siquiera una mayoría de 6, una mayoría de 7 contra una minoría de 4 y que se diga que desestima el asunto. Sobre todo cuando se ve que las posiciones en la Corte, porque ahorita antes bien podemos ver cómo se desenvuelven, pero veamos esas posiciones que son titubeantes, que ni siquiera son posiciones sólidas, ¿no? Como el me equivoqué de Góngora Pimentel, ¿no? ¿No recuerdan? En los amparos contra la violación a la ¿qué? La libertad de expresión que estaban manifestando varios partidos políticos, el amparo de los intelectuales, ¿no? Que primero Góngora dice respecto a esos amparos que sí procede el amparo indirecto contra violaciones a la Constitución, al procedimiento y probablemente de fondo a la Constitución, ¿no? Bueno, ese es el criterio, se admite, se da el sentido del fallo, se protege a esas personas, a esos empresarios famosos, y ellos ya pueden seguir, ¿no? Contratando servicios
de telecomunicaciones.